Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información a los ponedores de calle, los que vivimos al revés, los que trabajamos e intentamos dormir, muchos de los que están al otro lado de la radio, mientras la gran mayoría está durmiendo plácidamente para comenzar a trabajar dentro de unas horas. Cada uno en la vida tiene una función, unos no son mejores que otros, ni muchísimo menos, cada uno tenemos nuestra responsabilidad y todos somos útiles. Ahora, si estás aquí poniendo las calles con nosotros, eres un ponedor y esa es una buena persona. Mira, quiero poner la segunda calle positiva del día, acercándome de nuevo a La Palma. Hombre, queremos demostrar y queremos estar cerca del volcán y de la gente y de, bueno, pues de los palmeros, donde lo están pasando realmente mal, ¿no? Y también los palmeros, por ejemplo, el pasado lunes, pues asistieron a una emocionante ofrenda floral. Es verdad que el volcán, pues, ha cambiado muchas cosas en la vida de los vecinos de esta pequeña isla, y entre ellas, pues, ha sido la celebración del Día de Todos los Santos y el Día de los Difuntos. Como habrán hecho muchos ponedores, en estas jornadas es habitual acudir al cementerio para visitar a nuestros seres queridos. Sin embargo, muchos vecinos de La Palma no han podido cumplir con la tradición. El cementerio de Las Manchas se encuentra incomunicado por la lava y esto hace imposible su acceso. Y por este motivo, el ejército, una vez más el ejército, grande el ejército, ha pensado en la manera de acercar a estas personas hasta sus seres queridos fallecidos y lo han hecho con una ofrenda floral desde el aire. Mira, el lunes, un helicóptero militar lanzó pétalos de flores sobre el cementerio. Previamente, personal de la Unidad Militar de Emergencias y del Ejército de Tierra habían formado un piquete en la montaña de Tenisca para acompañar a los ciudadanos en el recuerdo y homenaje de los que les faltan. Hasta en los pequeños detalles, nuestros militares demuestran su grandeza, su sensibilidad y también su humanidad. Así que bien alto y bien claro quiero decir que no podemos dejar de sentirnos orgullosos de ellos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole las calles a este miércoles 3 de noviembre de 2021, a las 4 de la mañana te hablábamos del turismo que ha surgido en La Palma tras la erupción del volcán. Y fíjate, a pesar de la tragedia que supone para los vecinos, estamos ante un fenómeno cautivador que nos impide apartar la vista de él. Personas como Cristina tienen curiosidad por vivir esta experiencia de cerca. Ella, por ejemplo, es de Tenerife y por su cumpleaños su marido le regaló un viaje a La Palma para admirar al Cumbre Vieja.
Al principio, cuando empezó la erupción el 19 de septiembre, la verdad que lo vivimos como con mucha pena y evidentemente ni nos planteábamos ir. Pero llegó un momento que cuando empezamos a escuchar a gente de La Palma, empezaron a decir que si la gente no iba, al final pues ni los supermercados iban a vender nada, ni los restaurantes, porque evidentemente no hay turismo. Entonces, bueno, lo planteamos en casa y de sorpresa me lo regalaron, pero con todo el respeto hacia la población palmera. De hecho, yo lo que sí pedí es que fuera nocturno. Yo no quería ir a ver destrucción, no quería ver cómo la lava destroza las plataneras ni las casas, sino simplemente ver el volcán en erupción. Y así fue.
No nos olvidamos que el volcán es un drama para muchísimas familias, pero tampoco nos cabe duda de que la isla puede tratar de sacar provecho de esta fatalidad. Cristina cree que la llegada de turistas llamados por la curiosidad puede ser un revulsivo económico para La Palma.
Con todo el respeto hacia la población palmera, porque hay que intentar separar, si quieres hablar de lo que es la naturaleza, la verdad que es impresionante ver a la naturaleza cómo cambia la geografía en segundos. Entonces, la verdad que a nosotros nos cogió la primera rotura del cono a la 1:30 de la mañana y fue, no voy a decir que es grandioso. La verdad que sí, el ruido, el olor, todo. La verdad que otras veces hay gente que viaja a Islandia o a Costa Rica a ver volcanes, pues aquí lo tenemos en Europa. Y yo creo que La Palma necesita que la gente vaya a visitarlo, con respeto siempre, con mucho respeto.
Las 5 y 9 de la mañana, 4 y 9 de la mañana en las Islas Canarias. Gracias por estar en la cadena COPE. Estamos a miércoles 3 de noviembre. Santos Martín de Porres, patrón ni más ni menos que de los barrenderos. Muchos nos escuchan. Es dominico. Un abrazo a toda la gente que está ahora mismo barriendo y limpiando. Gracias por estar con nosotros. Mártires de Zaragoza y Beato Lolo, escritor y periodista. Como adelanto de esta segunda hora de Poniendo las Calles, que sepas que los miércoles ponemos nuestra mirada en la ciencia. Y hoy Jorge Alcalde, divulgador científico y escritor, nos va a hablar de la reunión de mandatarios de lo que hemos dado en llamar Cumbres del Clima. La reunión número 26 del que, bueno, hace más de dos décadas se pusieron las bases de la acción política más ambiciosa de la historia para resolver un problema medioambiental. Esto es una cosa seria. Bueno, esta cumbre se está desarrollando en Glasgow y en ella, bueno, pues se está definiendo el futuro del planeta. Esto es un tema tan importante como interesante y te lo vamos a contar enseguida aquí en Poniendo las Calles. Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las seis haremos más cosas, ¿no?
Sí, es miércoles. Tenemos a Alfonso García, nuestro experto en motor, que hoy nos va a hablar de una noticia algo inquietante, y es que uno de cada cinco camiones han sido sancionados en la última campaña especial de control de tráfico. Y también nos va a contar cómo afecta el cambio de hora a la seguridad vial.
Cuidemos y respetemos a los camioneros, que se les está echando en falta, que viene una época complicada para el transporte de mercancías y se necesitan personas. Los camioneros son vitales, son fundamentales. Javier Herrero, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Tú estás atendiendo las llamadas que van haciendo los ponedores, que hacen un montón de preguntas y que te consultan un montón de cosas.
Todas las que puedo.
Ajá. Y cuando te llaman, ¿qué te dicen? ¿Buenos días o buenas noches?
Pues mira, depende de la hora. Las 4 son más de buenas noches y ahora ya a partir de las 5 la gente empieza a decir buenos días. Lo tengo comprobado.
O sea, que están empezando a mutar, ¿no?
Efectivamente, oh, efectivamente. Sí, sí,
muy interesante.
Sí.
Hay que estudiar el comportamiento de la sociedad, ¿eh?
Yo me estás viendo esto como un máster en sociología, vamos.
Qué bueno, Javi. Oye, en cuanto al tiempo, ¿qué contamos a los ponedores?
Pues mira, que va a ser un día de lluvias. No me sabotees, hombre.
No te saboteo, pero me ha hecho gracia cómo me lo has contado. Me lo has contado muy bien, claro.
Mira, día de lluvias hoy en muchos puntos del país. La peor parte se la va a llevar la franja norte de la península. Allí se esperan fuertes precipitaciones durante gran parte del día. Algo más suaves van a ser en el sur de Castilla y León, el sureste peninsular y los archipiélagos. Y con las lluvias, Pulpo, también llegan las bajadas en las temperaturas máximas, que en gran parte de la península van a rondar los 12 grados. Solo van a superar los 20 en la costa mediterránea, el sur y los dos archipiélagos.
¿Qué te pasa? ¿Que te va a dar un algo?
Tanta gracia te he hecho, hombre.
Mira, no voy a continuar. A ver. Ay. Tose y todo.
Es que me emociono y me acuerdo.
Mira,
de
si
cosas.
Está llorando.
Sí, claro. Porque me hace gracia, me gusta, estoy a gusto, estoy bien.
Yo estoy bien aquí con los ponedores haciendo este programa.
Qué bien, por favor.
Pero como has venido hoy de tonto, ¿no? Que luego me dices a mí.
No, pero es que me acuerdo de cosas y me río y me estaba acordando de la trompeta del otro día.
Ah.
Del tiroteo.
Sí.
Entonces digo.
Ese cuando quieras le recuperamos.
Bueno, no hace falta.
No hace falta, no.
Está
entonces,
guardado.
Pensaba que en un momento me iba a entrar la risa y al final, a mí cuando me entra la risa no me puedo contener.
No, ya te he visto ya.
Entonces se me saltan las lágrimas y me emociono, me tengo que acordar de cosas trágicas para poder dejar de reír.
O sea, haces un poco de recordatorios así,
sí, sí,
tétricos,
de cosas raras.
Para poder que te dé la bajona.
Sí, sí, y ya me quedo calmado. Lo mejor que podemos hacer ahora es escuchar las notas de voz que los ponedores nos dejan en nuestro WhatsApp en el 662-942-605. Los ponedores se manifiestan.
Buenos días, Pulpo. Un abrazo a todos los ponedores. Y saludos desde Valencia,
ole,
en estado puro y siempre mirando el lado brillante de la vida con la COPE. Manolo Magistris, de los Magistris de siempre.
Ole, Manolo.
Y de toda la vida, con mucho cariño y afecto a ustedes.
Ay, Manolo, gracias.
Hola, Pulpo. Buenas noches. Muchas gracias por el programa, por hacernos las horas más llevaderas. Soy militar y gracias a ti y tu programa las noches se hacen más cortas. Muchas gracias por vuestro servicio que nos dais.
Muchas
ponedores,
gracias.
Os animo a seguir escuchando al Pulpo. Venga, chao.
Qué bueno. A Pulpo y compañía, Goyo de Arévalo. Chofer, vamos para casita ya. Que tengáis buen día, compañeros. Sois extraordinarios.
Muchas gracias. Buenos días, aquí. Hola. Antonio Mesa de Dos Hermanas, Sevilla.
Hola, Antonio.
Mira, ponedores, soy ponedor.
Muy bien, muy bien. Bueno, mensajes que hemos recibido en nuestro WhatsApp, que está permanentemente abierto para recibir esas notas de voz. Si ya la dejas hoy, ya la escucharemos mañana aquí en Poniendo las Calles. Anota el teléfono y si no, siempre está disponible en nuestro Facebook. Ahí en la portada tenéis el número 662-942-605. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hoy es el Día Internacional del Sándwich. Si nos lo llevamos a nuestro terreno, en España podría ser perfectamente el Día del Bocata o el Día del Montado. Y los ponedores tienen unas ideas maravillosas.
Hombre, Jorge González, de queso y mejillones en escabeche. O Juan Luis Arroyo, le pongo unos calamares y un poquito de alioli. Y tenemos a Isco, que es de Ceuta. Dice, pues aquí el campero es el bocadillo local y sus miles de combinaciones. Pinchitos morunos, ternera, cerdo. Tanta variedad como uno quiera comer, pulpo.
Hay un montón de modalidades de bocatas. Por ejemplo, Juan José Escobar dice, pulpo, el bocata de mortadela frita es una auténtica delicia. ¿Por qué no probar eso, Bea?
Hombre, claro, aquí lo comimos con huevo.
¿Por qué no probar eso?
Está muy rico.
Jolín, y dice, por ejemplo, Susana Vega, dice, buenos días, equipo, no sabéis muy bien cómo está el bocadillo de patatas fritas. Fritas de sartén, riquísimo.
Anda, bueno,
con un chorrito de limón, una patata frita también está muy rica en bocata, ¿eh?
Qué bueno.
Con un buen pan. 5:15, 4:15 en Canarias. Si estás currando, cuéntamelo en Facebook. Ahora te digo cómo y por qué.
Take me out and let me down. Hurt me when I'm sad. Take my eyes to look around. Take my ears to listen to the stars. This is what you are. Knock me down, knock me out, make me feel shy. But when you hold me in your arms, I could just forget the tears I cried. This is what you are. This is what you are. Write your number on my wall, that's all you gotta do. Carve your shadow on my soul, even when you break my heart in two. This is what you are. Light on. This is what you are. Shine a light and light a light. Shine a light. Around, take my ears to listen to the stars. This is what you are. Knock me down, knock me out, make me feel shy. But when you hold me in your arms, I can just forgive the tears I've cried. This is what you are. Say, oh. This is what you are. A liar. This is what you are. Oh.
...4:19 de la mañana en las Islas Canarias... Mi abrazo a mi homún Las Farc, que nos está escuchando. Hoy tenemos que felicitar un cumpleaños que nos están diciendo que se está produciendo en este momento. Es el de la tía de Marimer Pereira, de Nieto, que es Conchi, que dice que nos escucha todas las mañanas, que les dedican un felicidades tía de sus sobrinas, que dicen que la quieren un montón y, claro, han dicho, oye, desde Poniendo las Calles para felicitar a la tía que las oye todos los días.
Pues muchas felicidades, claro.
Claro, Conchi, un besito y muchas felicidades, cielo.
Tenemos mensajes con los sándwiches de los ponedores y este deja que te lo lea con tranquilidad.
¿Porque es largo o qué?
Aurelio,
ya verás, la que va a liar a Aurelio.
Aurelio Márquez dice, uff, pulpo, me pillas que no sé qué decirte. Igual de pechuga plancha con lechuga, tomate y mayonesa, que de queso con tomate seco, que de jamón york y queso, que de carne mechada con aceite, sal y pimienta.
Qué rico.
O de caballa con tomate, ¿qué os parece?
Bueno, maravilloso.
O de tortilla de patatas. Y de jamón solo, o con salmorejo, de atún con pimientos. Oye, qué cosa rica la sardina ahumada en aceite con mermelada de tomate.
Delicioso.
Con mermelada de tomate. Una qué
delicia,
bueno está eso.
Una delicia.
Dice, madre mía, tengo ganas de conoceros y de daros un achuchón pulpo, pero muy gordo. Soy capaz de llevarme mi cocinilla y haceros unos espaguetis con gambas al ajillo que se os iba a quitar el sentido.
Bueno, y no diríamos que no, no diríamos que no, porque aquí nos podemos comer a un niño por los pies, desde luego, ¿eh?
Y además lo que podemos hacer es luego le echamos la culpa a Aurelio.
Perfectamente.
Cuando llamen de porque habéis cocinado en el estudio.
Claro que sí, perfectamente, lo haríamos por él. Son las 5:20, 4:20 en Canarias. Estamos en la cadena COPE Poniendo las Calles.
Claro, Javier Cubel, que dice huevo duro, escabeche, anchoas en aceite y el pan bien untadito con tomate de la huerta de Zaragoza. Hoy se rescinde mi contrato, pero estoy con alegría porque vamos a ser futuros papás.
Si estás trabajando ahora, ya sabes que en nuestra ronda de ponedores te podemos mencionar. Mándame un mensaje a facebook.com/poniendolascalles, lo encabezas con la palabra ronda y cuéntame a qué hora has entrado a trabajar. Cuéntame si estás trabajando ahora y a qué hora vas a finalizar y un poco en qué versa tu trabajo. Es fundamental que sepamos pues esos oficios, esos trabajos de nuestros ponedores que nos ayudan a levantar España. Mira, un año más la atención del mundo entero se vuelve a centrar en la reunión de mandatarios de lo que hemos dado en llamar Cumbres del Clima. Se trata de la reunión número 26 desde que hace más de dos décadas se pusieran las bases de la acción política más ambiciosa de la historia para resolver pues el que es un problema medioambiental. Cierto también es que la cumbre comienza entre luces y sombras, con declaraciones muy ambiciosas, muy grandilocuentes, muy peliculeras de los líderes políticos, pero una gran sensación de pesimismo en la mayoría de los expertos, que yo creo que son los que más entienden el tema. Queremos charlar del tema con alguien que lleva décadas hablando de medio ambiente, también de clima, y que ha visto casi de todo en esta ya larga sucesión de cumbres. Jorge Alcalde, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Yo no sé si tú eres de los pesimistas como yo, o eres de los optimistas en esta cumbre de Glasgow que se está celebrando, que se ha celebrado estos días.
Pues me temo que tenemos que compartir pesimismo, ¿no?
Ya.
Me da la sensación de que esta cumbre, como tú bien has dicho antes, nace entre luces y sombras, sin duda. Es una oportunidad más. De hecho, algunos expertos dicen que es la última oportunidad que podemos tener para evitar que las temperaturas suban más de un grado y medio de aquí a final de este siglo, pero también está plagada de grandes titulares que no parece que indiquen que haya una acción real de los mandatarios para acabar con este problema. Y para empezar, sin ir más lejos, uno de los mayores contaminadores de este planeta, que es China, ni siquiera se presenta, es un presidente a la cumbre, con lo cual nos hace pensar que todo lo que aquí se firme pues no va a tener el valor que tendría si contásemos con la presencia y la firma y el compromiso de los mandatarios chinos.
Uno que no se presenta, los chinos, y otros que están de allí, pero que están de cuerpo presente, aunque se queden dormidos, que son los Estados Unidos, y que en la tribuna se dicen muchísimas cosas, que esto es como el papel, lo aguanta todo, pero al final la sensación que tenemos es que se hace muy poco, porque ¿por qué se pone a trabajar uno a pensar en que las medidas tienen que adaptarse a 2030? Si vamos a comenzar el 2022 en nada, ¿por qué no nos ponemos las pilas ahora, Jorge? Es lo que yo no puedo entender.
Claro. Sí, fíjate, primero hay medidas que se pueden tomar y se están tomando ya. Eso sí. Es cierto, también hay que ser honesto y reconocer, porque en Europa se han legislado leyes nuevas de cambio climático, de transición ecológica, de reducción de emisiones desde hace tiempo. Otro problema es que todo lo que hagamos ahora no va a tener efecto hasta dentro de muchas décadas. De hecho, aunque ahora paralizásemos la emisión total de gases de efecto invernadero a la atmósfera, las temperaturas seguirían aumentando durante mucho tiempo. Lo que hay que hacer es intentar detener ese aumento de las temperaturas de aquí al año 2100. Ese sería un poco el objetivo. Y luego, porque hay que reconocer que aunque se firmen medidas muy bonitas sobre el papel, no se cumplen. Y te daré un dato muy concreto. Hoy en día, las emisiones de CO2 siguen siendo incluso más elevadas de las que había en el año 2020 cuando se firmó el protocolo de Kioto. Es decir, que por mucho que hayamos estado todos los años escuchando la misma cantinela de que hay que reducir las emisiones no han dejado de subir.
Tal cual. ¿Dónde crees que están los principales escollos para lograr una resolución definitiva? Porque claro, aquí cada uno defiende su parcela.
Claro. Pero hay dos cosas que son muy claras y que parece que nadie se atreve a terminar de transparentemente contar, ¿no? Una, detener las temperaturas para que no suban más de un grado y medio en el año 2100 con respecto a la que había antes de la era industrial, que es el objetivo que se ha planteado, supone una ingente inversión de dinero. Supone, hay que decirlo claramente, ser un poco más pobres todos. Tenemos que reducir nuestras expectativas de crecimiento para lograr ese objetivo. Y poca gente se atreve, ningún mandatario se atreve a llegar a su país y decir, por ejemplo, Joe Biden, cuando se despierte de su siesta en estos días, que vuelva a su país y le diga, señores y señoras de Estados Unidos, de aquí a 2100 ustedes van a tener que pagar $11,000 cada año para cumplir nuestros objetivos de reducción de las emisiones hasta el cero, el net cero que llaman, en el año 2050. Es decir, que cada uno de los norteamericanos va a tener que poner de su bolsillo, metafóricamente, claro, porque se reducirá el PIB del país, al equivalente de $11,000 anuales por ciudadano. Claro, eso políticamente es muy duro trasladar a la población y, por supuesto, eso hace que muchas veces los compromisos no cuenten con el apoyo mayoritario de las empresas, de los ciudadanos, que por lo tanto queden en papel mojado.
Y ya para terminar, Jorge, no te quiero quitar mucho más tiempo. ¿Qué es lo que están diciendo los datos científicos sobre el futuro que nos espera con el clima?
Bueno, ya sabes que los científicos trabajan en diferentes escenarios. Son modelos informáticos, algunos más optimistas, otros menos optimistas. Todos ellos todavía sin refrendar, hay que reconocerlo. Son modelos informáticos, no sabemos realmente lo que va a ocurrir en el año 2100. Pero estos modelos establecen algunas previsiones. Y la clave de todas estas previsiones es esta famosa cifra de 1,5 grados. Es sí. decir, lo que dicen los defensores de que el clima se está calentando por culpa de la acción humana y que nos lleva a un desastre medioambiental sin precedentes, es que si se aumenta por encima de 1,5 grados esa temperatura media global, estaríamos en una situación de peligro ambiental muy serio. Si algunos de los escenarios, los más pesimistas, elaboran pues planteamientos que llegan hasta los 4 grados, pues imagínate esos escenarios cuán graves podrían ser. Para evitar eso, de momento solo se ha propuesto la idea de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, pero eso es lo que no estamos consiguiendo hacer y mucho me temo que después de esta cumbre COP26 vamos a seguir sin hacerlo.
Tal cual. Pues Jorge Alcalde, felicitarte por el reportaje que en Esquire habéis hecho a Alejandro Sanz como el hombre del año, me parece espectacular, y darte las gracias por asomarte aquí a Poner Calles con nosotros y sobre todo darnos un poquito de luz en todas estas cosas que nos llaman tanto en esta ocasión del problema del cambio climático.
Pues muchas gracias, como siempre ya sabes que es un placer, me encanta madrugar con vosotros y algún día hablaremos de algunos entresijos de ese reportaje de Alejandro Sanz.
Qué bien.
Contaré algún cotilleo.
Ah, qué bien, genial. Muchas gracias, Jorge Alcalde. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Y avanzando en este primer despertador de la radio, qué maravilla de día te espera por delante, es miércoles.
And I feel no pain, every beat of my heart. We
Objetivo, te lo decimos día tras día, es comenzar a las 4 de la mañana haciendo radio en directo. Cada día te planteamos una pregunta diferente. La de hoy es el Día Mundial del Sándwich. Pues oye, no es lo nuestro, son los bocatas y los montaditos, y los ponedores nos están lanzando unas ideas maravillosas.
Sí, Bea. Chimo Marín, que dice el de bacon, pechuga, queso, tortilla francesa, cebolla caramelizada y tomate. Eso está para chuparse los dedos. Que la gente le echa muchas cosas. Bueno,
claro, por favor. Jugoso, que chorree, que manche, claro.
Grandecito, grandecito.
Claro.
Antonio Ortega, jamón, tomate, pimientos fritos y un huevo a la plancha. O Isaac Trenado, mira, volvemos a la nocilla. Ah. Empezábamos con la nocilla y el chorizo.
A ver.
Y ahora de nocilla con sardinas en tomate.
Uf, eso tiene que ser. Mira, yo le voy a preguntar a Gonzalo Zaballa, que Gonzalo trabaja en el equipo de Carlos Herrera, siempre aparece por aquí para contarnos alguna de las cosas que Herrera nos va a contar a partir de las 6 de la mañana, que seguro que Gonzalo, como es muy de bocadillos, seguro que tiene alguno favorito. Gonzalo, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
Tú eres de bocadillitos y esas cosas, ¿verdad?
Sí, me encantan, la verdad. Pero te podría decir miles, porque es que yo voy desde la tortilla hasta la nocilla, como ha dicho el anterior oyente, de todo. Pero te voy a decir el que me he comido yo esta tarde.
¿De qué?
Pues mira, le metes, me lo he hecho en sándwich.
Sí.
Mortadela, vale. Porque es que yo ya sabes que estoy ahorrando un poquito, sabes que la luz está muy cara, ¿verdad?
La
luz está acabando con él.
Claro, pero está bien rica.
Mortadela, tomate natural, queso, ketchup, mostaza, lo pones en los panes y lo metes a la sandwichera. Te mueres.
¡Ay, qué rico, ¿no?
Te mueres, está muy rico.
Tenemos que hacer un día jornada de bocatas aquí en directo, ¿eh? Eso pues, no mancha mucho.
Yo encantado, ¿eh? Yo por mí encantado, ¿eh?
Claro, Gonzalo, tú te bajas aquí a hacer las crónicas y te comes bocadillitos aquí con nosotros, ¿vale?
A mí tú me das un silbidito y yo bajo corriendo.
Perfecto, perfecto. Oye, ¿qué nos va a contar Herrera a partir de las 6?
Pues el día viene muy económico, Pulpo. Vamos a escuchar a Carlos Herrera contarle a la audiencia lo que van a hacer con sus pensiones. Vamos a conocer el paro del mes de octubre, atenderemos a los presupuestos y también a la reforma laboral, que ya sabes que es pieza clave para recibir los fondos europeos. ¿Por qué? ¿Qué se tiene que hacer para recibirlos y qué no? Pues nos lo va a contar Luis Socias, que es jefe de oficina de los fondos europeos de la COE. También estaremos atentos a la pandemia. Es verdad que los datos de momento nos dan un respiro y por eso nos vamos a centrar en el tema del COVID persistente. Uh-huh. Y para ello vamos a contar con la presencia de Blanca, que padece COVID persistente y que nos va a contar un poco su situación. Ya sabes que son estas personas que después de haber pasado la enfermedad y haberse curado siguen arrastrando secuelas durante meses y meses. Y yo creo que sin duda va a ser este uno de los problemas con los que vamos a tener que lidiar a raíz de que acabe esta pandemia. Ojito también al volcán y a lo que pueda pasar en las próximas horas con la calidad del aire. De momento los niños de 5 municipios siguen sin poder ir a clase. Primero les condicionó el curso la pandemia, ahora el volcán. Y bueno, por eso nosotros vamos a escuchar a estos chicos, a sus padres y también a una directora de un colegio afectado para que nos cuenten un poco cómo está la situación por allí, cómo lo están viviendo y cómo va a influir esto en el aprendizaje, sobre todo de los más pequeños.
¿Qué cantidad de cosas tenéis preparadas, sobre todo que están a la orden del día y que la gente necesita tener respuestas, ¿eh?
Pues sí, Pulpo. Pero déjame contarte lo mejor, es muy breve. Tenemos novedades sobre el crimen del Lardero, cosas que todavía no se saben. Una información que maneja la cadena COPE, que no te puedo avanzar, pero que la audiencia va a poder conocer a partir de las 6. Muy interesante.
¡Wow! Vale, perfecto. Pues a partir de las 6. Aquí nos hemos quedado todos con las pestañas hacia arriba.
Merece la pena escucharlo, ¿eh?
Vale,
no me caso.
Vale, vale. Estaremos pendientes. Gonzalo Zavalla, muchísimas gracias. Un abrazo.
Un abrazo a ti, Pulpo.
Gracias. 5:34 de la mañana, 4:34 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos a miércoles 3 de noviembre de 2021. Te aseguro que hay un montón de gente a esta hora que lleva trabajando unas tantas más.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Y uno de ellos es Raúl, que está en Petrer. Dice, Pulpo, ya estamos listos para empezar a trabajar y a poner calles. Un saludo para todos.
También tenemos a Boix David, que trabaja en montajes industriales por todo el mundo, Pulpo.
Benito está trabajando en el almacén general de Mediamar. Estamos de inventario en el día de hoy. Dice, os sigo desde hace 3 meses. Me encanta este programa de radio.
Javier Pereira, que es camionero de Sevilla, y dice, estoy deseando siempre que llegue la noche para estar con mis ponedores.
¡Ole! Marcos Melgar es un conductor de Acotral. Un abrazo a la gente de Acotral. Dice, ahora mismo estoy por la zona de Villalba, en Madrid.
Un pastelero en Almendralejos, José Luis, que nos saluda y dice que se tiene que levantar muy tempranito para tener todo listo.
Juan Ignacio Rodríguez está entrando a trabajar en la fábrica de Coca-Cola en Málaga.
Iván Ruiz es ingeniero de caminos y trabaja en la construcción.
Luisa Sanz dice, Pulpo, estoy llegando al Hotel Cimbel en Benidorm. Tengo una entrevista a las 7 de la mañana y estoy bastante nerviosa, pero escucharos me relaja.
Mira, Pablo Llamazares le tenemos en Mercaleón. Él es controlador de Acexo.
¡Qué grande! ¿Controlador de qué?
No soy capaz de reproducirlo.
Es que hay veces que no se puede. De Accesos.
De Accesos. Bueno, pues de Acceso.
Bueno, perfecto. Rafael Gustavo Benítez dice, Pulpo, buenos días. Bea, también para ti. Ahora mismo estoy poniendo las calles desde un coche VTC en Madrid. Dice, no te imaginas, Pulpo, el viento que hace. Sí que me lo imagino, Rafael. Si yo cuando he venido a la radio hacía un viento impresionante.
Yo me voy a salir volando. VR Dáviles es trailero en ruta, va para Barcelona desde el Amazon de Illescas.
¡Oh, qué grande, por favor! Ismael Benítez dice, Pulpo, yo me dedico a la comercialización del vino de Toro. Ahora mismo estoy viajando desde Zamora a Madrid y por la tarde pretendo llegar a Cádiz. Voy tranquilo, pero cargado de buen vino.
Nos saluda también Leo Domínguez. Él es vigilante de seguridad y ponedor.
Y también nos manda un abrazo Dani desde el Obrador de Origen. Un abrazo a todos los panaderos y ponedores de España y Bocata del Bueno. Ya que lo preguntáis hoy, pues sin duda el de filetes empanados.
¡Uy, qué bueno!
¡Oh, delicioso!
Gregorio González dice, llevo 30 años transportando escenarios de grupos musicales, Pulpo.
¡Oh, qué grande! Y, por ejemplo, un ponedor que se llama Rafa dice que está recogiendo la basura ahora mismo en Vallecas, en Madrid. Dice, solo deciros que sois increíbles, daros las gracias y desearos una buena jornada. ¡Viva los ponedores!
Octavio Montañez es vigilante de seguridad. Dice que está cuidando de unos chalets en Las Palmas.
Hay un montón de mensajes. Los que no nos da tiempo los descongelamos y mañana los descongelamos para leer aquí en Poniendo las Calles. Ahora son ni 37, las 4:37 en las Islas Canarias. Hoy estamos conociendo algunas de las canciones que he descubierto tras cazarlas a través de la aplicación Shazam. Y el tema de hoy, elegido, hace que paremos la máquina en el año 1990. Claro, nos ponemos a recordar qué ocurría en nuestro país, qué acontecimientos ocurrían en nuestro país en el mismo año de la canción que vamos a escuchar enseguida. Bueno, pues en 1990, Antena 3 comenzaba sus emisiones siendo la primera cadena de televisión privada en España. Fue el periodista Miguel Ángel Nieto quien tuvo el honor de comandar el estreno.
Muy buenas tardes, ya estamos aquí. La primera cadena privada de televisión en España.
Yo en ese momento estaba profundamente emocionado.
Y donde también estaría un poquito más adelante el gran Luis Herrero, al cual le mandamos un abrazo desde aquí. Pues bien, ese mismo año, ese 1990, los Panchos versionaban todo un clásico del cancionero español. Esa cobardía, la mayoría la recordamos por el, bueno, por la voz de Chiquetete, pero realmente fue en el 90 cuando el trío latino sacó nuevo disco y decidieron incluirlo en su repertorio. Hoy la disfrutamos en Poniendo las Calles, canción que cacé en una cafetería en la Plaza del Callao en Madrid. A ver qué te parece, seguramente no la has escuchado nunca, pero está muy bien.
No se da ni cuenta que cuando la miro, por no delatarme me guardo un suspiro. Que mi amor callado se enciende con verla, que diera la vida por poseerla. No se da ni cuenta que brillan mis ojos, que tiemblo a su lado y hasta me sonrojo. Que ella es el motivo que a mi amor despierta,
aquella es mi delirio y no se da cuenta esta cobardía de mi amor por ella. Hace que la vea igual que una estrella, tan lejos de la realidad, que no espero nunca poderla alcanzar. Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que una estrella, tan lejos de la realidad, que no espero nunca poderla alcanzar. Siempre ha tenido los miles de besos que no me ha pedido, en mis noches tristes, desiertas de sueño, que en loco deseo me siento su dueño. No se da ni cuenta que ya la he tomado, que ya ha sido mía sin haberla amado, que su alma fría la que me atormenta, que ve que me muero y no se da cuenta. Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que una estrella, tan lejos de la realidad, que no espero nunca poderla alcanzar. Esta cobardía de
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Cuánto más puede subir el precio de la cesta de la compra? Este jueves en Herrera, en COPE, lo compruebo desde el mercado de Triana.
Y yo enciendo la linterna en el centro de Madrid, hablando con los comerciantes, los franquiciados, con los autónomos.
En la tarde viajamos a Castilla-La Mancha para hablar con productores de cereal.
Para pisar tierra y estar con agricultores y viticultores.
Y en mediodía comprobaré cómo afecta la subida de la luz a las empresas visitando polígonos industriales en Madrid.
Este jueves desde las 8 de la mañana en COPE, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro recorren España para responder una pregunta.
¿Cuánto más puede subir el precio de la cesta de la compra?
Estamos terminando de poner las calles. Enseguida le damos la del pulpo a Carlos Herrera, pero ahora toca hablar del mundo del motor. Y en este programa llevamos desde 2015 contando con el mejor experto que tenemos en España, con Alfonso García, Motorman. Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Atención a los transportistas, esto les va a gustar. Uno de cada cinco camiones han sido sancionados en la última campaña especial de control de tráfico. ¿Con qué tipo de multas? Vaya fiesta, ¿no?
Están encantados.
Pobre gente, que les queremos mucho.
Por supuesto, por supuestísimo. Y por eso creo que no estarán muy 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 a disgusto, ¿no? Como bien decías, durante la semana del 11 al 17 de octubre pasados, en la campaña de control específico sobre camiones y autobuses por parte de la DGT, en la que fueron controlados por los agentes un total de 12.360 vehículos, de ellos fueron sancionados el 21%. Por contra, solo fueron denunciados 48 autobuses. De nuevo, como en campañas similares anteriores, los excesos en los tiempos de conducción han sido el motivo de más de la mitad de las denuncias, el 52%. En segundo lugar, 300 sanciones por excesos de peso o la mala disposición de la carga, y 230 fueron por infracciones detectadas en relación con la ITV.
Alfonso, también importante, muchas gracias. El gobierno lo que va a hacer ahora es prorrogar la bonificación a transportistas del peaje obligatorio de la autopista AP68 en La Rioja. Amplíanos la información, por favor.
El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto que permite la prórroga del convenio entre la Administración del Estado, el Gobierno de La Rioja y la concesionaria de la autopista para la bonificación de los peajes a los vehículos pesados de transporte en la autopista de peaje AP68 en el tramo de Zambrana a Tudela. Por cierto, esta medida llega 2 años después de la aplicación para reducir los accidentes y la siniestralidad. Por ello, los vehículos de la categoría tarifa pesados 2 ven restringida su circulación en la Nacional 232, kilómetros 330 al 446, y en la Nacional 124, entre los kilómetros 39 y 45. Estas bonificaciones son del 75% en el importe del peaje, siempre que se pague con el sistema VIAT, y del 71,27% si no se utiliza este modo de pago automático.
Uh-huh. Bueno, también importante, ahora mismo los camioneros, los transportistas se pueden hacer fuertes, porque fíjate cómo se les necesita en un montón de grandes países. Les mando un abrazo muy fuerte, y esa es la demostración de que son fundamentales. Así que a los camioneros, nuestro abrazo desde Poniendo las Calles.
Por supuesto, siguen siendo muy esenciales, seguirán siendo, claro. Pero hay gente que no se acaba de dar cuenta.
Pues cuando se movilicen y cuando paralicen el transporte de mercancías a nivel mundial, se lo reconocerán y les tendremos que pagar mucho más.
Exactamente.
Bueno, atención, porque la gran mayoría de las capitales de provincia están incumpliendo, Alfonso, están incumpliendo la normativa sobre señalización del estacionamiento limitado, como el ser o la hora. Yo no tengo ni idea de esto. ¿Esto dónde está sucediendo? ¿Por qué?
Te cuento, el 75% de los ayuntamientos de las capitales de provincia, según Automovilistas Europeos, utiliza para delimitar las zonas de estacionamiento delimitado de color verde, rojo o naranja, incumpliendo el Reglamento General de Circulación. Por lo tanto, las sanciones que se han venido imponiendo por no colocar el ticket en estos aparcamientos de la hora, la SER, también llamados la OTA, son nulas y son recurribles, por cuanto se amparan en una señalización ilegal e inventada y no cumple con el catálogo oficial de señales del Reglamento de Circulación. Solo, repito, solo 10 ayuntamientos respetan la ley, y habrá que decirlo: Cáceres, Ceuta, Córdoba, Huesca, Jaén, Málaga, Orense, Santander, Soria y Zamora, con señalización correcta en azul. El resto son ilegales.
Genial. Estamos poniendo las calles desde las 4 de la mañana. Estamos haciendo un programa de radio en directo. Me pregunta Javier que dónde me puede seguir en Instagram. Pues muy fácil, El Pulpo Oficial. Ahí me puede seguir. Pero fíjate, estamos... hace unos días hemos cambiado la hora. Hemos entrado en el horario de invierno. Pero, Alfonso, Motorman, esto sabemos que les afecta mucho a los conductores y a la seguridad vial. Cuéntanos sobre todo de qué forma.
A todos nos afecta. Por lo tanto, ese cambio de hora del pasado fin de semana, sobre todo que al anochecer, más temprano, hagamos más horas de conducción en horario nocturno. Esto implicará que usaremos más las luces del vehículo y tendremos que aumentar la atención al volante. Según la propia DGT, la capacidad de nuestra vista al circular de noche se reduce en un 20% y más en los que, como yo, por ejemplo, tienen miopía, lo que crea problemas en nuestro campo de visión y, sobre todo, para calcular las distancias. Además, Pulpo, la fatiga y la somnolencia aparecerá antes, por ello no debemos abusar de la calefacción del vehículo. Claro. Y, por supuesto, gran importancia que el alumbrado, las luces de nuestro vehículo estén en perfecto estado, recordemos, para ver y ser vistos. La DGT recomienda llevar las luces de cruces siempre encendidas, aunque sea de día, y, por supuesto, tener en cuenta la limpieza de los cristales y lunas para evitar los reflejos. Por último, además, en conducción nocturna durante este periodo de horario de invierno, aumentar la distancia de seguridad y, por supuesto, por favor, no usar las luces de antiniebla si no son necesarias, si no hay niebla.
Uh-huh. Y ya la última para finalizar, que es muy tarde y tengo ya a Carlos Herrera esperando, la consulta de un ponedor que se llama Yosune Barral. Dice: Pulpo, he leído la noticia de que han denunciado a las compañías de coches por pactar precios y que se ha creado una especie de asociación de afectados con el cartel de coches para reclamar la indemnización. Me gustaría saber si esto es cierto o puede ser un engaño.
A ver, respondemos a este amigo. Como ya comentamos aquí, Pulpo, en Poniendo las Calles, el Tribunal Supremo ha ratificado las sentencias y sanciones a los fabricantes de automóviles españoles por vulnerar la Ley de Defensa de la Competencia pactando precios entre febrero de 2006 y agosto de 2013, lo que creó un sobrecoste. Por supuesto, esto es cierto y que se puede reclamar a partir de 2.500 euros de media por vehículo, es decir, el 10% del valor. Se estiman 10 millones de particulares y empresas afectadas, y es verdad también que se ha creado una asociación, agrupación de afectados de cártel de coches para realizar las demandas judiciales. Aunque hay expertos que recomiendan hacer la reclamación de forma individual, pero recordemos que es importante y es necesaria contar, tener la factura de compra y documentación de titularidad de dicho vehículo.
Uh-huh. Genial, Motorman, pues no hay tiempo para más. Josune estará contento por la respuesta que le has dado a la pregunta que te hacía. Yo me voy a ir poniendo ya la sintonía de Darra del Pulpo. Herrera, ¿tú cómo te vas?
Como siempre, poniendo el intermitente.
En 10 minutos comienza Herrera en COPE, pero tenemos la suerte de tenerle un poquito para nosotros aquí a Carlos Herrera. Herrera, buenos días.
Ay.
¿Dónde estás? Hoy tenéis jaleo, ¿no?
Hoy estoy en Valencia y por eso pido que me suban un poquito a mí y bajen un poquito el retorno de... A ver, sigue hablando.
Y en Valencia me imagino que con un tiempo más normal, porque aquí en Madrid está haciendo muchísimo aire.
Pues o yo me equivoco o chispeaba un poco cuando llegaba.
Bueno.
Igual era una sensación equívoca.
Uh-huh.
Que tampoco sería ninguna cosa extraña, ¿no?
Pero... desde luego que no. Uh-huh. Oye, ¿tú sabes que hoy es el Día Mundial del Sándwich?
Ah, sí, esa cosa tan detestable.
Tan detestable, por eso yo también me lo he querido llevar a un terreno un poco más amigable para los españoles, y es el montado o el bocata favorito. ¿Tú seguro que tienes un bocata maravilloso en tu cabeza que te funciona bien cuando lo preparas?
Sí, hombre, a mí me gusta cualquier bocadillo que lleve tomate.
Bien.
Tomate restregado, ¿eh?
Vale.
Al estilo catalán.
Catalán, bien.
Sí, y con aceite, porque yo me he criado con eso. Entonces yo todo me lo he tomado con tomate en el pan, como todos los niños que han crecido en Cataluña, parte de Valencia también.
Es verdad.
Y ahí le puedes echar lo que tú quieras. A mí me gusta mucho, vuelvo otra vez a Cataluña, uh-huh. El fuet catalán,
bien.
El salchichón bueno.
Uh-huh.
Y me han hablado muy bien del jamón.
Te han hablado muy bien del jamón. Has visto que la gente que lo toma, pues lo disfruta, ¿verdad?
Sí.
Qué bien. Oye, por cierto, Joaquín te manda un abrazo bien fuerte de Rico Paladar en Sanlúcar.
Ah, qué bueno, qué gente más buena.
Ha entrado en directo y nos ha hecho una crónica maravillosa de cómo prepara el pan. Es alucinante la gente que trabaja.
Maravilloso.
Es una delicia. Herrera, mira qué canción tan bonita. Hoy que ni más ni menos que hubiesen celebrado de seguir juntos Carly Simon y James Taylor, pues 48 años de boda. Esta canción...
Handyman,
efectivamente. Tiene un Grammy como una de las mejores canciones del año, ¿eh?
Sí, esta es una canción muy Taylor, muy James Taylor.
Sí.
Muy Handyman es un nombre para todo, ¿no?
Uh-huh.
Humanitas,
efectivamente.
Sí.
Uh-huh. La interpretación que hace aquí James Taylor, así tan come micrófono, porque él se pega mucho al micrófono y canta muy pausado, es una delicia escucharle.
Sí. Sabes que no lo he visto nunca. Vino a Madrid hace ya algunos años. Y llegué tarde, porque venía en un avión... Bueno, actuó cerca del sitio este de las hamburguesas de Madrid, el Jarro Café,
sí.
Sí, pues por allí cerca.
Sí.
Nada, una cosa muy reducida para unos cuantos, y el avión falló, y cuando llegué el otro estaba diciendo, pues muchas gracias, me alegro de... Gracias, son ustedes muy cariñosos.
Sí, bueno, y eso a ti te gustó más que si hubiese actuado, ¿verdad? Ese comportamiento a ti te encumbró a James Taylor. Muy fuerte esto, y que lo cuenta aquí en directo. Bueno, Herrera, que yo conocí a James Taylor, yo estaba de público en Telecinco, en un programa que presentaba Emilio Aragón, y vino a actuar... James Taylor, y yo me acuerdo que Emilio Aragón estaba nervioso porque era súper fan y vio la actuación de James Taylor de rodillas, le llegó a besar los pies.
Mm, Fíjate, qué tío.
Aquí cada uno tiene su pedrada, ¿verdad? Y luego, otra de las grandes canciones de James Taylor es esta, que es un disco que pasó muy inadvertido, el Sweet Baby James, que me parece una auténtica dulzura. Estas canciones de James Taylor, y este es un claro ejemplo. Works in the saddle and he sleeps in the canyons, waiting for summer, his pastures to change. A mí siempre me dio envidia, porque a mí Carly Simon me gusta mucho. Yo estoy por ella, ¿eh?
Sí, hombre, es una señora maravillosa, una buena intérprete, muy buena intérprete, con canciones en su haber, en su historial, realmente deliciosas. Y bueno, el paso del tiempo ha dejado escrito en su rostro el agotamiento de los días, ¿no? Como nos ocurre a todos.
Efectivamente. Bueno, comienzas en nada, en 4 minutos, los ponedores, y todos mutamos para convertirnos en fósforos. Que tengas un buen día.
¿Y por dónde empiezo?
Tienes que hablar de la reforma laboral, un poco de los presupuestos y de las pensiones. Si no has hecho nada, te lo mando rápidamente.
Va, mándamelo rápido, que no he hecho nada, que ha llegado hoy y me he puesto aquí a charlar, y fíjate.
Va, pues si continúes sin más nada.
San Manda de Acor.
Escuchas Poniendo las Calles.